Buenas noches, Jodesh Tov Mevorach. Hoy día, miércoles para jueves, Rosh Jodesh Shevat, primero de Shevat, 5771. Es el mes onceavo, uno del once de 5771. ¿De enero cuánto es? ¿Cinco? Cinco de enero del once. Rabotai, tenemos varios temas que vamos a tocar hoy, Bezrat Hashem, que se van a relacionar entre sí. Vamos a hablar, ya que tocó Rosh Chodesh la charla, vamos a hablar del tema de Rosh Chodesh. Pero no solamente tocó la charla en Rosh Chodesh, sino que la próxima perashá que se va a leer en la Torah es la perashat Bo, la tercer perashá del Éxodo, del libro Éxodo, del segundo libro de la Torah, de Shemot. Y ahí en esa perashá se le da a Moshe Rabbeinu la mitzvah de Rosh Chodesh. Como empieza la Torah y dice en el capítulo 11, Vayomer Hashem el Moshe vel Aarón, Beeretz Mitzrayim lemor, le dijo a Hashem, a Moshe y a Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo, a Chodesh Hazeh lachem Rosh Chodashim, este mes para ustedes, el mes de Nisan, que va a ser el de Pesaj, es el jefe de todos los meses. Y ahí le dijo a Chodesh Hazeh, ¿qué es la Chodesh Hazeh? Dice, le dijo, ¿quieres saber cuándo es Rosh Chodesh? Rosh Chodesh para los judíos es cuando la luna se renueva, y no cuando el ciclo solar cumple su ciclo, sino cuando la luna cumple su ciclo, es el calendario lunar, fue entregado al pueblo de Israel antes de la salida de Egipto. 15 días antes de la salida de Egipto, Hashem le entrega a Israel la mitzvah de Rosh Chodesh, y la Gemara cuenta que Moshe Rabbeinu no entendía bien cómo se manejaba el tema del calendario lunar, hasta que Hashem le mostró una figura, le mostró la luna en el cielo y le dijo, cuando se vea la luna así, ahí es Rosh Chodesh. Ese es el nacimiento de la luna, y ahí el Bedín, en los tiempos que existía Bet HaMikdash, no había calendario fijo como hoy tenemos, sino se manejaba con testigos. Venían testigos y decían, vimos la luna nacer, la vimos. Los investigaban a los testigos y veían que no hay contradicción entre ellos. El Bedín se paraba en Jerusalén al lado de Bet HaMikdash y decían, Mekudash, Mekudash, es Kodesh, Kodesh, levantaban antorchas para que vean en todo Jerusalén y en todo Israel de que hoy fue Rosh Chodesh y no mañana. Eso era el sistema cuando había Bet HaMikdash. Hoy en día que no tenemos Bet Din y Bet HaMikdash, se hizo un calendario fijo que un mes es de 29 y un mes es de 30, un mes de 29 y un mes de 30, ya que el ciclo lunar es 29 días, 11 horas y 791 fracciones. Es el ciclo lunar, entonces no podían ser meses de 29 y medio, entonces hacen uno de 30 y uno de 29, uno de 30 y uno de 29. Por eso a veces Rosh Chodesh es dos días, a veces un día. Cuando es el mes de 30, es el 30 y luego el 1, entonces es Rosh Chodesh dos días. Y cuando es 29, como fue este mes de Tevet que acaba de salir, hoy fue 29 de Tevet y ahora en la noche es primero de Shevat, va a ser un solo día. Todo esto que les estoy diciendo ahora, todo esto fue entregado a Moshe Rabbeinu en la perashá que se va a leer en la Torah la próxima semana. Por eso está relacionado que tocó, no siempre toca así, que tocó este año la conferencia de Ram Malek del miércoles a la noche en Rosh Chodesh, coincidió, y Rosh Chodesh en la perashá de la semana que va a hablar, que va a dar la mitzvah de Rosh Chodesh, se va a dar en esa perashá. Ya hemos mencionado, entonces, a ver, vamos a hablar del tema de Rosh Chodesh, Bezrat Hashem. Vamos a hablar un poco del tema de la luna, a ver si nos da tiempo. Vamos a hablar también del tema de Shevat. Shevat, el mes de Shevat, tiene algunas cosas místicas. Y para cerrar el tema, quizá va a ser el tema principal, vamos a hablar de la salida de Egipto, el Éxodo, que también se cuenta en la próxima perashá, que vamos a ver, en la próxima perashá vamos a ver las tres últimas plagas de Egipto, oscuridad, langosta, oscuridad y muerte de primogénitos, las últimas tres plagas, y luego viene la mitzvah de los jodes, y luego viene la mitzvah de Corban Pesaj, que se ponía la sangre en la puerta para y viene la salida de Egipto, está contada en esta perashá que vamos a leer el próximo Shabbat. Entonces esos son los temas que vamos a tratar durante la charla de hoy. Voy a mencionar nada más algunos tips mientras se va llenando el público y se lo van a perder los que llegan tarde, ¿sí? Una cosa nueva que aprendí, que es bueno educar a los hijos, saber el nacimiento de la luna. Nosotros cuando anunciamos el Rosh Chodesh, como el Shabbat pasado se anunció en todos los knis del mundo, se anuncia también a qué horas van a ser la luna. Curiosamente, los cabalistas se fijan mucho más en el nacimiento de la luna que en el Rosh Chodesh. Ellos desde el momento del Molad ya no dicen Ana, no dicen Tajanun. No es nuestra costumbre, pero sí acostumbran los cabalistas, tampoco ayunan desde el momento en que ya nació la luna. En este caso de este mes, por así sale, como no es un calendario absoluto, es fijo, salió que el nacimiento de la luna fue ayer en la noche a las 10 de la noche, 22 horas y 31 minutos creo que fue el nacimiento de la luna, pero ese es el nacimiento en horario de Eretz Israel, en horario viéndolo en Jerusalén. Entonces hay una segulá, una receta que quiero compartirla con ustedes, que la aprendí acá, y dice que la persona ponga atención cuándo es el nacimiento de la luna, y después de eso, después de que ya vio segulá lekeev shinaim, una receta para que sufre dolor de muela o de dientes o de encías, ¿sí? Segulá mekubal mikadmon echad, una segulá muy muy antigua, una receta muy antigua para no tener dolor de dientes durante todo el mes. Que sheirea levaná bepam arishoná ahar hamolad, cuando vea la luna por primera vez después de que nació la luna. La luna nació ayer en la noche, pero todavía no se alcanza, está muy bien. Cuando la vean por primera vez, que diga esto, lo siguiente: y yo haya mealej baderech, upagá bo eliahu anabí, veamarlo mi penema atá mitztaer, amarlo mi pené que eva shinaim sheyesh li, amarlo lech utvol benahar dinor betitrapé, alach verahat benahar dinor benitrapé, umi sheripa et yob uirapé et peloni ben peloni. Que si no solamente para uno mismo sirve, si uno tiene un hijo con problemas de dentadura o un familiar o algo, también otro lo puede decir por el... Bueno, yo lo saqué de este libro que me trajo mi yerno de Israel. Es un calendario que explica cada día lo que se puede aprovechar de cada día. Y acá, en la fecha de Kaftet Tevet, 29 de Tevet, que fue hoy, terminando, antes de empezar Shevat, acá empieza Shevat, te trae esta segulá. La segulá la voy a traducir, es así. Y yo allá me alej baterech. Job caminaba, iba por el camino. Upagabo el Yahu Anabí, y se encontró con el Yahu Anabí. Amado le dijo el Yahu Anabí a Job, ¿por qué estás adolorido? ¿Por qué estás quejándote de dolores? Mata a mi Israel. Le dijo, porque tengo dolor de dientes. Amarlo le dijo el Yahu Anabí, lejutbol benahar dinor, ve y métete una tevilá en el río de fuego. Hay un río de fuego, así se llama, nahar dinor, betitrape, y te vas a curar. Fue Job, se metió en ese río y se curó. Y aquel Dios que curó a Job, que cure a fulano, el hijo de fulano. Es una segulá, una receta, a la primera vez que se ve la luna después del nacimiento. Si quieren después alguien copiarla o a ver si la escaneamos, la mandamos por mail a aquel que lo desee. Es un tip para los que llegaron temprano a la conferencia. ¿Sí? No sé qué relación tiene incluso también en la bendición que se dice Birkata Levaná, la bendición de la luna. Sí, seguramente habrán escuchado que una vez al mes bendecimos el nacimiento de la luna. Para los Ashkenazim a partir del 3 del mes, y para los Sefardim, según la Kabbalah, a partir del 7, del 7 máximo hasta el 15. Después del 15 ya no se puede, es cuando la luna está en crecimiento. Y ahí hay un rezo que sí se dice una bendición a Hashem que creó los astros. Y después decimos, Baruch Yotzrich, Baruch Borich, Baruch Yotzrich, Baruch Osich, Baruch Konich, Baruch Borich, bendito el Dios que te creó a ti, le decimos a la luna, como que le hablamos a ella. Así como nosotros brincamos hacia ti y no te podemos tocar, aunque quisiéramos tocarte no podemos, así también todo el que quiera brincar para hacernos algún daño, que no puedan hacernos ningún daño y que no puedan tampoco tampoco dejarnos ninguna huella en esto. Bueno, alguien dice, ¿qué pasa ahora que si la gente, el ser humano tocó la luna? Entonces ya no queda bien el ejemplo, que el ejemplo dice así. Así como brincamos hacia ti y no te podemos tocar, también todo el que nos quiera tocar, que no pueda tocarnos. La respuesta es que el que quiera hacernos daño, que le cueste trabajo como ir a la luna. Ok, está, funciona bien. El que quiera, si que tenga que armar un cohete y después que logre, si hace, está muy bien. Pero hay ahí un entre paréntesis, dice, y que no tenga ningún daño, que no me puedan hacer ningún daño, y que no me deje ninguna huella, y también protégeme del dolor de muela. El que lo padece lo agrega ahí en esa verajá de Birkat Albano. No sé exactamente qué relación tiene, es primera vez que yo veo este concepto, pero yo creo en lo que dicen los hajamim, y el que tiene algún problema similar, que se acerque para que le demos la información y lo puedan aplicar. Es oportuno porque la luna nació ayer en la noche y probablemente mañana sea el primer día que se alcance a ver, esta noche o mañana en la noche, se alcance a ver un poquitito de la luna así delgadita, para decir, este rezo no es Birkat Albano, el rezo para la protección de la muela. En realidad lo podrían decir, pero dice el Ben Ishay Lona, no acostumbraron a decir, no sabemos por qué, sé que también es algo de Kabbalah, pero aquí en Marsella cuando cae, generalmente tratamos de hacerlo el sábado en la noche, que es cuando más gente hay en el Knis, en este caso sería el próximo sábado, no este, porque todavía no es 7, entonces la gente que viene aquí a Seudat Shlishi, las señoras que vienen, le decimos que se pongan al lado en el patio donde hacemos Birkat Albano y que escuchen y que participen y contesten amén. O decir a los maridos, hoy cuando vas a decir Birkat Albano, piensa en el dolor de muela de fulano, de X. ¿Okay? No más dolor de muela, para protección de asaltos, de robos, de secuestros, de todas esas cosas. Bueno, ese es el tema de Rosh Chodesh. El tema del nacimiento de la luna. Chodesh Hazel Hashem, Rosh Chodesh. Moray Berabotay, ustedes saben que cuando los griegos quisieron destruir la cultura judía en el milagro de Hanukkah, tres cosas prohibieron, el imperio griego prohibió a los judíos. Tres cosas. Uno es Shabbat, otro es Brit Milá, y el tercero es Rosh Chodesh. Entonces, Shabbat, entendemos por qué lo prohibieron, porque es el símbolo del pueblo de Israel, es muy judío el sábado. El Amilá también es muy judía, marca mucho, ¿sí? El judaísmo tiene impregnado en el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué les molestaba, qué les fastidiaba tanto a los griegos que los judíos respetemos Rosh Chodesh? Vemos, independientemente de la explicación que vamos a decir o no, vemos que ellos entendían mejor que nosotros. ¿Qué tan judío era el tema Rosh Chodesh? ¿Qué tan esencial era el tema Rosh Chodesh para el judaísmo? Que prohibieron solamente de las 613 mitzvot esas tres cosas. Shabbat, Brit Milá y Rosh Chodesh. Eso nos tiene que dar la pauta para que nosotros adoptemos la fiesta de Rosh Chodesh con más energía, con más énfasis. Y como vamos a dar información a continuación, cómo es la manera correcta de inculcar en nuestros hijos y nietos y bisnietos que siga lo de la importancia de Rosh Chodesh. Yo conocí una persona acá, una familia acá en México, que no eran muy religiosos, eran, la verdad, tradicionalistas para abajo. Es decir, Shabbat no cuidaban, kasher muy, muy ligero, en la casa y no afuera y así. Pero ahora Baruch Hashem, hijos y nietos ya están muy metidos en la Torah, no todos, pero gran parte de ellos. Entonces uno de los hijos me cuenta, el señor papá, el jefe de familia ya falleció, que su papá no era muy así fanático y todo, como no sabía, algo muy raro. Dice, siempre Rosh Chodesh era Rosh Chodesh. Dice, aunque estábamos de viaje a veces los hijos en algún lado en Europa, hablaba por teléfono, te hablo para recordarte que hoy es Rosh Chodesh. Y los hijos de mi padre, ¿y qué? Y si ellos ni rezaban Shahrin, ni Minjá, ni Arvid, ni Aleve, ni Agor, ni Birkat Amazon. No, te hablo para recordarte que hoy es Rosh Chodesh. Entonces, para que veamos que hay, y Baruch Hashem ha trascendido, sus hijos y sus nietos están regresando al camino con cada vez con más fuerza y energía. Tiene mucha fuerza el tema de Rosh Chodesh, y ya que la charla hoy tocó esta noche, resaltamos el tema de Rosh Chodesh junto con la Perashá que viene, que habla exactamente por primera vez de esta mitzvah. Y tan importante era esta mitzvah que hay que analizarlo más profundo. No quiero decir que con esto es suficiente la explicación. Dios no se pudo esperar hasta entregar la Torah para dar esta mitzvah. Todas las mitzvot se dieron en la entrega de la Torah. El Shabbat se dio en la entrega de la Torah. El Tefilín se dio en la entrega. ¿Me entendieron el punto? Antes incluso de sacarlos de Egipto, 15 días antes de salir de Egipto, es más, se puede decir que es la primera mitzvah de la Torah. Así dice Rashi. Así dice Rashi al principio de Bereshit, que si la Torah quisiera empezar por las leyes, la primera ley de la Torah es Kiddush HaChodesh, la mitzvah de Rosh Chodesh. Entonces seguramente esto debe de tener mucha profundidad. Nada más, los datos que le estoy dando es para que resaltemos dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, la importancia del concepto de los jodes, que se repite 12 meses al año, y en este año, 5.771, 13 veces, porque vamos a tener a dar bisiesto de la tercera. Rabotai, por otro lado estamos en Jodes Shevat, y les voy a decir también un flashazo sobre Shevat. Y después me voy a ir al tema principal que abarca, que agarro a todos, ¿sí? Cuando una persona quiere pedir tefilá Hashem para alguien que se case, ¿es bueno pedir? No, nada más, no solamente es bueno pedir, es imprescindible la tefilá sobre los matrimonios. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que en la mayoría, por ejemplo, en la Parnasá, Hashem dice, tú tienes que, dice, ayúdate que Dios te ayudará. La persona tiene que hacer su ishtadlut, es decir, su parte, su esfuerzo, y después Hashem completa, Hashem le da el cierre. Entonces dicen que en todas las cosas normales, la persona hace el ishtadlut 50, 60, 70%, y Hashem hace el 30%. Así en la mayoría de las cosas. Pero dicen que en matrimonios, la persona participa máximo en un 10%. Y el 90 lo hace Hashem. En encontrar pareja. Y los que saben, los que han casado hijos, los que saben y ven cómo esas cosas son tan reales, cómo puede ser que este, cómo se encontró, cómo casualidad. Entonces, por eso dice la Gemara que en tres lugares se aprende de la Torah, de los profetas, de las escrituras, me Hashem y Shaleish. Perdón que tengo el pie levantado, es por un problema de salud. Sí, no, para no hacer falta de respeto. Por ahí me ponen, ¿está cubierto aquí? En tres partes está escrito en la Torah que me Hashem isha leish, que Dios es el que marca a la mujer para el hombre. ¿Dónde es? Uno es en más antes Morá, uno es en Perashot Hayez Sarah, Vayan Laban Uftuel Vayomeru me Adonai Yatzad Davar. Dijeron el papá y el hermano de la muchacha de Rebeca, esto es de Dios, me Hashem y Atzad Abar. El segundo es en profetas, Morá, antes que Proverbios, Shem Samson, muy bien, que me Hashem Aitalo, que de Hashem era para él de esta Dalila. Y el tercero es en Proverbios, como dijo la Morá Miriam, muy bien dicho, Bait Bahon Nahalat Abot, me Hashem y Shamaskal. Dinero y patrimonio, eso es herencia. Pero una buena mujer, una buena pareja, un buen matrimonio no es herencia. Eso es de Hashem. Eso es de Boreolam. En realidad todo es de Boreolam. Pero en todas las cosas, Boreolam le dice a la persona, tú haz la gran mayoría de las cosas y yo te completo todo y tú tienes que tener... Pero en el matrimonio Hashem dice, tú haz algo mínimo y la mayoría lo hago yo. Viene de Boreolam. Entonces si la mayoría lo hace Boreolam, seguro que hay que pedir mucha tefilá para la persona encontrar buena pareja, ya sea si uno es hombre o si es mujer, y si uno tiene que casar a los hijos, o nietos, o sobrinos, que no se casan o algo, es mitzvah hacer una lista, y nosotros en la familia Malej hemos visto milagros mamás. De repente nos reunimos de vez en cuando los hermanos para reunión familiar así, y una vez me acuerdo nos reunimos hace unos años, y dijimos, algo está pasando, que está atorado, fulana de las primas, fulana no encuentro, y mi hijo salió con esta y justo no se hizo, y nos pero de manera rara, dice, algo está atorado en el cielo, así dijeron mis hermanos. Algo está atorado porque somos una sola familia y los primos eran 7 u 8 primos y primas que estaban atorados y que las cosas de manera rara no se daban. Entonces, ¿qué hacemos? Nos consultamos, éramos los tres hermanos. Dijimos, vamos a hacer un texto de tefilá. Hicimos, en hebreo yo lo redacté. Digo, no, shelolam, no me acuerdo ahorita bien el texto. Se lo mandé por mail a mis hermanos, se los mandaba a todos los primos, como a Shalom, muchos primos, a los de Argentina también, a los que están en Israel también. Por favor, empiecen a decir el Shema Kolenu antes de Milefaneja Malkenu, decir este texto y decir los nombres de cada uno y uno de los sobrinos que estaban pendientes, ¿sí? No pasaron 30 días y empezaron a caer uno por uno, ¿sí? Y decíamos, ya, vale, muchas bodas seguidas también no podemos, no, aparte de dinero, mucha fiesta familiar seguida, ¿sí? Así se fueron, pues, juntando las alegrías. Lo vimos y lo vivimos y lo respiramos. Y después de 2-3 años otra vez había un atoramiento de la familia y otra vez dijimos, la receta funciona infalible. Porque si Hashem es el que maneja estas cosas mucho más que las personas, entonces quema. Y la persona dice, sí, hay que pedir, pero uno, la gente no pide. Dice, hay que pedir. ¿Y qué pide? Hay que rezar. Pero la pregunta es, ¿y esto es novedad que les voy a decir hoy, Hidush, de hoy, de estas últimas 48 horas? ¿Dónde es el lugar correcto para pedir? ¿En qué parte de la Amidá es bueno pedir para que alguien encuentre pareja? ¿Dónde? ¿Quién lo dijo? Ah, me ganó. Ya lo sabía antes que yo. Me ganó. Yo no me la sabía, la verdad. La Gemara en Masejet Yevamot dijo ella la respuesta en la Berajá número 19. Sin Shalom, Tová, Berajá, Jaime. ¿Y por qué en esa Berajá? Yo nunca me hubiera ocurrido eso. La Gemara del Talmud dice, en Masejet Yevamot, hoja 62, columna 2, dice así. Dice el Talmud. Kol adam shen lo isha, todo hombre que no tiene mujer, sharui, le falta a esta persona simha, berajá y tová. Le faltan tres cosas, alegría, berajá y tová, y benevolencia. ¿De dónde aprendemos que le faltan esas tres cosas? Simha, dichti, besamachta, atao betech. Te vas a alegrar tú y tu familia, y si no tienes familia, no es alegría completa. Velo berajá, no tienes berajá, como dice el pasuk, Leanías Berajá el Beteja. La Berajá va a recaer en tu familia, en tu hogar. Si no hay hogar, no hay Berajá. Entonces, si uno no está casado, no tiene hogar. Y Belotová, ¿dónde aprendemos que la persona que no está casado no tiene Tob, no tiene Tobá? Distib Lotob, Heyot, Adam, Levato. No Tob cuando una persona vive solo. De Marva, hambre, en Eres Israel agregan más cosas. Hasta ahora dijimos tres cosas, ¿sí? En Eres Israel agregan Velo Torah, velo Homa. La persona que no está casado no tiene Torah y no tiene muralla. ¿Por qué dice velo Torah? Distib, Aimena, Izratib, Vive Tushian. La Torah de un soltero es una Torah muy débil, muy floja, muy partida. Trae un pasuk aquí en Iyob. ¿Sí? Velo Homa, sin muralla, Distib, Nekeba, Tesobev, Gaber. La hembra, la mujer, la man. ¿Sí? Nekeba, Tesobev, Gaber. Es la muralla del hombre. La muralla del hombre, según la Kabbalah, es Or Makif, la luz, el aura, hay aura exterior y aura interior. El hombre es aura interior y la mujer es el aura exterior, la que protege al hombre. Rabba Barulá dijo, Velo Shalom. Una persona que no está casado le falta Shalom. Dichtil, Vealatá, Ki Shalom, Aoleja. Vas a ver Shalom en tu hogar. Si no hay hogar, no hay Shalom. Y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que el shalom viene en el matrimonio, en el hogar. Tová viene en el hogar y la braja viene en el hogar. Entonces, sin shalom, tová o braja. Lo decimos en la última braja de la mira. Sin shalom, pon shalom, tová o braja. Después sigue Torah. También dijimos que la Torah viene con esto. De Jaim, hay un pasuk re Jaim y Misha Sherabta, Abba, amor, ¿dónde hay amor si no es en el matrimonio? Vajesed, ¿Dónde hay gesed en el matrimonio? Que cada uno tiene que darle al otro más de lo que recibir. Tzedaká, berajamín, berajave. Y rajamín tiene que haber misericordia, sentimientos de piedad cuando ves que tu pareja se siente mal, estar al pendiente de esto. Rajamín, berajave, shalom. De todo beneja, le barejen, ubarejet, kola, meja, Israel, berdo, shalom. Baruja, ta, Hashem. Amebarejet, amo, Israel, bashalom. Amén. Entonces, Rabotai, vi esto en este calendario, dice la palabra Shevat, Shevat, Shalom, Berajá, Tová. Dice, este Rosh Chodesh es bueno para matrimonio. Shalom, Berajá, Tová. Todo este mes, el mes de Shevat, la Shin de Shalom, la Bet de Berajá y la Tet de Tová. Sim, Shalom, Tová, Urajá. Aquí está el mes de Shevat. Es bueno, es un flashazo que les estoy dando para los que hicieron el esfuerzo en venir a esta charla una noche un poco fría. Sí, primer del año de Goim, primer conferencia. Entonces tienen aquí ya dos premios, uno para el dolor de muelas que les di y otro para ayudar a la gente que se quiere casar o a uno mismo que quiere mejorar su matrimonio, que sea Shabbat de Bajá, y otra más morá ya de despedida, Shabbat Sheyeh Beshatova, que sea en buena hora. Siempre cuando te dicen, oye, tengo la boda de Sheyeh Beshatova, acá está Sheyeh Beshatova, o Sheyeh Bemazal Tov, que sea con suerte buena. ¿Ok? Todo esto está escondido en el mes de Shevat, así que vamos a empezar ahora con la conferencia. Ya le di los dos flashazos y ahora viene el tema. Rabotai. Rabotai. Yeh Achodesh Azeh. Hoy vamos a explicar a Hashem por qué es tan importante Rosh Chodesh y por qué Hashem se lo dio antes de la salida de Egipto, Rosh Chodesh, y por qué tenemos que poner tanto énfasis en Rosh Chodesh y cómo se relaciona esto con la salida de Egipto.
¿Y con la mujer?
La parte de la mujer no sé si la voy a hablar hoy. Esa parte es para otra conferencia, esa con el becerro de oro. Sí, ese es otro tema, no lo tenía preparado para hoy. Nosotros decimos en el rezo de Rosh Chodesh mañana, después de Shachrit, mañana es Shachrit, Sefer Torah, Shachrit Alel, se canta el Alel, después Sefer Torah, y luego se dice Musaf. En la tefilá de Musaf, al final, se dice así, Veyeh Achodesh Azeh Sof Baketz Lechol Tzarotel, que sea este Rosh Chodesh el fin de todas las desgracias. Tehilava Rosh le pidió Napshenu, el principio del rescate de nuestras almas. Rescate es cuando una persona está secuestrada, hay que rescatarlo. Si está en la cárcel, hay que sacarlo. Cuando una persona barminán tiene alguna gezerá, algún decreto pendiente, alguna cuenta por pagar que está decretado en Kippur, entonces necesitamos pidión, necesitamos que Hashem podeu matiz, que Hashem lo rescate de la mano de la justicia. ¿Okay? Entonces es lo que decimos, que sea este Rosh Chodesh el fin de todas las desgracias, el principio del rescate de nuestras almas, que Hashem rescate nuestras almas de manos de la justicia. Kibamejá Israel mikol haumot bajarta, porque a tu pueblo Israel lo escogiste de todos los pueblos, vejuker rashejo lashim laen kabata, y leyes de Rosh Chodesh a ellos les pusiste. Baruch ata Hashem, bendito Dios, mekadesh Israel, santifica Israel, de Rashe Chodashim y Rashe y los Rosh Chodesh. Entonces quiere decir que el Rosh Chodesh tiene una fuerza adicional a lo que hemos hablado hasta ahora, tiene una fuerza de frenar las desgracias. Fin de mes, fin de las desgracias, fin de las malas rachas y empezar una buena racha. Y esa es la fuerza, una de las fuerzas que tiene Rosh Chodesh, y es lo que le pedimos a Hashem en la tefilá de Musaf de mañana. Por favor, Hashem, que este Rosh Chodesh sea el fin. Y la verdad, seguramente el que tiene memoria sabe que este mes hubo desgracias. Y hasta la última semana, Barminán, hubo varios golpes en varias partes del mundo. No quiero mencionar ahora los casos, pero casos muy fuertes. Muy fuertes en Israel, en Argentina. En Israel lo que pasó a principio del mes de Shevat fue lo del incendio. Que hoy en la mañana en Israel hubo un día de Azkará, hubo un día de... A nivel nacional hicieron un día de conmemoración de los Shloshim Yom, de los 30 días, para los que se fueron ahí en esa tragedia. Estaban todos los papás, y los hermanos, y los familiares. y cuando empezó a hablar el ministro del Interior, lo avergonzaron en público, se tuvo que salir. Las cosas, fue muy difícil lo que pasó en Israel a principio de mes, pero la última semana han pasado cosas muy, muy fuertes, muy fuertes. No quiero decir ahorita porque no me da tiempo y aparte no me gusta, es día de alegría, Rosh Chodesh, no mencionar cosas tristes, pero tragedias duras, duras, duras. Tragedias, lo vale. Huérfanos, viudas, niños que se ahogaron en la alberca, lo aleno, esto, lo otro, lo aleno, cosas. Entonces, cuando llega Rosh Chodesh, uno dice, ya, que se pare la mala racha y que empiece una racha buena. Esa es una fuerza que tiene Rosh Chodesh. Pero vamos a analizar hoy, Bezrat Hashem, cómo funciona eso. ¿Es algo místico? ¿Es algo mágico? Sí, seguramente debe de tener magia, debe de tener Kabbalah, debe de tener profundidad. Pero yo te voy a dar una explicación no tan cabalística, no tan profunda, una explicación sencilla, sencilla. El Talmud, cuando habla, analiza la salida de Egipto, que salió el pueblo de Israel, dice que por tres razones tuvieron zehut el pueblo de Israel de salir de Egipto. Tres cosas se cuidó el pueblo de Israel en Egipto, por las cuales merecieron salir de Egipto. ¿Cuáles son esas tres? Shelosh Shinu, sí, vamos a decir en otro orden, puede ser que está, no me acuerdo ahorita en el orden que trae el Talmud. Shelosh Shinu et Shemotam, como dice la Morá Shalem, también me gustó Shalem, o Shalom, sin Vav. Shelosh Shinu et Shemotam, Shelosh Shinu et Leshonam, y Shelosh Shinu et Malbusham. Israel conservaron tres cosas en Egipto, tenían ya muchas generaciones, estuvieron en total 210 años en Egipto, estuvo Israel. Si da cuenta, aquí en México llevamos, desde la primera inmigración, llevamos 100 años. La gente 210 años, conservaron los nombres hebreos. Los papás le ponían a sus hijos nombres hebreos, nombres bíblicos, nombres con sentido. Eso es Shemotam, los nombres. Abraham era Abraham, no era Alberto ni Beto. Jacob era Jacob, no era Jacques. Ni Jacob. Y así sucesivamente todos los nombres. Shelosh Shinu et Leshonam, no cambiaron su lenguaje, conservaron el lenguaje ancestral, el lenguaje Lashon HaKodesh, el lenguaje original con el cual Dios creó el mundo, con el cual todo el mundo hablaba ese lenguaje antes de la Torre de Babel. 1600 años la humanidad habló un solo idioma, el hebreo, no había otro. Y el arameo, que es un derivado. Después de la Torre de Babel se hicieron los 70 idiomas. El pueblo de Israel conservó en Egipto el lenguaje hebreo. Y también eso implica no solamente el lenguaje, sino también la forma, el tono de hablar. El yehudí por naturaleza tiene un vocabulario pulcro, limpio. No le sale una maldición de su boca, no le sale un mal augurio. Incluso cuando quiere decir que fulano está enfermo, dice, no se siente muy bien, en vez de se siente mal. La palabra mal tratan de evadirla, tratan de decir lo menos posible cosas negativas. El lenguaje es positivo. El yehudí no le dice a su hijo cuando está en peligro, no le dice, te vas a matar. Matar no es una palabra que dice el yehudí. Te puedes dañar, te puedes hacer daño, cuídate. Hay otra forma de decir las cosas. Lo mismo, pero decirlo de otra forma. El lenguaje vulgar, el lenguaje bajo, el lenguaje yirat, ese lenguaje, los yudim se cuidaron de no contagiarse de él. Yo a veces escucho yudim hablando, y si cierro los ojos, ya no sé si es un mexicano de la Lagunilla, un yir de la Lagunilla hablando, ¿sí? O es un hijo del rey de Boreolam, Kodesh Kodashim, porque ya la forma de hablar, ya forma, a veces no, sin grosería, ya forma baja. Cuando ya te acostumbras a hablar en el tono de él, ya, oye, hermano, hermano, ya vienen después las chin y esto y chin el otro. Y sí, iba yo con uno, me estaba dando aventón, y por teléfono diciendo groserías, dije, al lado mío no digas esas palabras, yo no puedo escuchar eso. Si tú eres yehudí, tú no puedes sacar esas palabras de tu boca. Y dice, ay, perdón, rabino, perdón, no me di cuenta que estaba usted al lado. Pero no importa, y si no estás al lado del rabino, Si no estás al lado del Jajam, no estás al lado de Akadosh Baruj Hu, no estás al lado de Boreolam. Yo les digo, muchos personales de servicio que vienen a trabajar con nosotros en la casa, en el templo, vuelven a trabajar con nosotros porque dicen que se contagian del lenguaje limpio, el lenguaje que no hay agresión, que no hay atropellamiento. Ese es el lenguaje yehudí original de Abraham, Isaac y Jacob. Eso nuestros padres lo conservaron en Egipto. Y eso tenemos que aprender nosotros a conservar si queremos salir de este galut y volver a tener el Mashiach. No todos se van a salvar. Los que sepan conservar lo que nuestros padres conservaron en Egipto. Los nombres, el lenguaje que incluye el vocabulario. Y tercero, Malbushan. La manera de vestir del yehudí siempre fue diferente. Siempre. Históricamente. El yehudí tenía una forma, una manera como vestir. Mi maestro Jajam Yehudá de Shelita contó que una vez fue a Brooklyn a campaña para su hija, la yeshiva de Kol Yaakov y el Shalai, y le tocó hablar ahí en un kniz de Halevis, había mashallah, estaba lleno. Se puso a dar una drasha en árabe, él habla muy bien el árabe, porque en casa de su papá hablaba en árabe, en Jerusalén, de chiquito, y dio una drasha muy bonita, y de repente una persona, la verdad, lo ofendió, en la mitad de la drasha, le dijo, Rabino, ¿y por qué usted se viste de negro? ¿Por qué se viste de negro? Pues el jajam, sí lo ofendió, le dijo, nada más te quiero hacer una pregunta, ¿tú crees en Moshe Rabbeinu? Así le preguntó, ¿tú crees en Moshe Rabbeinu? Le dijo, sí. Le dijo, ¿cómo crees que iba vestido? ¿Más parecido a ti o más parecido a mí? Le dijo, no, yo creo más parecido. Entonces cállate, déjame seguir hablando. ¿Okay? Am Israel tenían esa facultad de saber conservar su forma de vestir, su elegancia, su forma. El otro día había un muchacho, la verdad, de familia muy rica. Lo vi con un pantalón con un agujero en la rodilla. Y otro agujero aquí atrás. Y le dije, Jadito, tan mal le fue a tu papá. Ya están usando ropa desgarrada, despintada, desgarrada. Vamos a hacer una colecta aquí en Marcela para comprarle un pantalón a ese muchacho. Me dice, no, jajam, ¿cómo crees? Esta es la última moda, esto es lo más caro. Shema Israel. Entonces, Am Israel en Egipto, sabían conservar esas tres cosas, los nombres, el lenguaje y vocabulario y la manera de vestir. Por esas tres cosas lograron salir de Egipto. En realidad, quiero hacer un cuestionamiento para llegar al tema, a la respuesta principal que quiero llegar. Aparentemente se entiende que si no cuidarían esas tres cosas, no hubieran salido de Egipto. En realidad, no es así. En realidad salimos de Egipto porque Hashem le prometió a Abraham Avinu que van a estar esclavos y luego van a salir. Y aparte dice la Torá también, Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Jacob, por Zehud Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Qué quiere decir? Que porque cuidaron estas tres, y fíjense que estas tres cosas no son haram. Si una persona le quiere llamar a su hijo Cristian, ¿tiene algún pecado? Cristian. O sea, me gustó el nombre. No. O Jorge, o Juan. No es haram. No es haram.
¿Ah?
No, pero Cristian, ¿qué es Cristian?
Viene del otro, ¿no?
Sí. Bueno, Ulay Cristian es exagerado, aunque conozco muchos yudín que se llaman así, lo hablando en Argentina, y tiene una vergüenza del nombre, porque hicieron Teshuvah ahora, ya se cambiaron por otro, pero su pasaporte dice ese nombre. Pero, ok, pero Juan, llamarte Juan o llamarse, nombres así, nombre Jorge, Horacio, ¿sí? Nombres. ¿Qué tiene? No es haram, ¿eh? Haram no es. Tampoco no es haram hablar como mexicanito. Como dije antes, sí, hablar lenguaje bajo de la lagunilla. No es haram. No es pecado no hablar hebreo o el vocabulario. Y tampoco no es haram vestirse esa ropa rota que le dije antes del jeans. No es haram, no es ningún pecado. No busque en la Torah, no hay ningún pecado. Entonces fíjense que esas tres cosas que no son haram son las que sacaron al pueblo de Israel de Egipto. A eso quiero llegar, ¿me entendieron? Porque a veces la gente dice, ¿y quién dijo? ¿Y qué tiene? ¿Dónde está escrito que eso es haram? ¿Me entendieron cómo está? Hay cosas que son más que haram. Son cosas que destacan. Cosas que son. el tema que quería yo enfatizar, entonces si ellos no hubieran cuidado estas tres cosas, no hubieran salido de Egipto, así se entiende. Y de la Torah vemos que no, la Torah vemos que dice por Zehut Abraham, Isaac y Jacob, por la promesa, o por esto, ¿cuál es el punto? Aquí quiero decirles algo, Rabotai, algo muy, muy interesante, muy interesante. Para que resalte en nuestra mente este concepto. Hay una regla que cuando Hashem manda un golpe al mundo masivo, Bar Minan, como un temblor que pasó en Haití el año pasado, ahorita estaba viendo, creo que fue exactamente hace un año, o cuando viene una influenza, o cuando viene X, una epidemia o algo, hay una regla que dice que cuando viene algo masivo, no distingue entre el bueno y el malo. Se lleva a los buenos y a los malos. Si normalmente cuando juzgan a la persona, lo juzgan si es bueno o si es malo. Pero cuando es algo masivo, es peligroso, como que arrasa con todo. Por eso dice la Gemara, Deber Bair, Canes Ragleja. Si hay una epidemia en la ciudad, no salgas de tu casa. Porque la epidemia va pasando por la calle y no, quédate, que enciérrate. Así dice la Gemara, se aprende de la muerte de los primogénitos, que Hashem le dijo, prohibido salir de la casa toda la noche, para que no le vaya a caer un primogénito judío. Entonces es una regla que cuando viene masivo, se lleva a todos, se lleva a buenos y a malos. ¿Están escuchando? Es una regla. Cuando fue el proceso de la salida de Egipto, hubo 10 plagas, las plagas impresionantes. Una de las cosas más raras que hubo ahí, es que era muy selectivo. Venía algo masivo, se mueren todos los animales. ¿De quién? De los goyim. ¿Y de los yudim? No. Oye, ¿qué es esto? Estamos juntos, viven juntos. ¿Me entendieron el punto? Viene oscuridad, oscuridad, no se puede mover. Aquí al lado hay luz, este al ladito tiene luz. Sangre, sangre, este tiene agua. Eso es algo muy difícil para Dios hacerlo. Dios en su política de manejar el mundo... Es una política de cuando viene algo masivo, no puede distinguir entre el bueno y el malo. Se lleva a todos. Por eso dice que uno tiene que alejarse y no vivir junto con Reshaim para cuando venga. Entonces aquí en Egipto sucedió esto. Este es el punto raro que sucedió en las 10 plagas, ¿sí? De que venían golpes masivos a toda una nación y parte selectiva, un grupo selectivo de esa nación, no recibía el golpe. Eso que viajó ni Dios puede. Ahí está que tuvieron que hacer la sangre en Egipto para los primogénitos, para que el ángel destructor vea la sangre y diga, no, esta casa no. Si no, se llevaba a todos. ¿Me entendieron cómo es? Entonces ese es un punto. Ahora, nosotros tenemos que saber que, desgraciadamente, muchas cosas que nos afectan es global. Así que vienen problemas y ya que le viene a uno y le viene a otro. Y tenemos que tratar de protegernos de que no nos lleguen esas cosas. Que cuando llegue a terminar algún problema, una influencia, una cosa, que no ataque. Cuando fue aquí el temblor del 85, el 19 de septiembre, Hashem se apiadó del pueblo de Israel. Y aunque hubo muchas pérdidas de vidas y todo, pero fue un horario donde no, en realidad un sector donde no pegó Baruch Hashem. Entonces se sintió ahí también como esta diferencia de Egipto. Beifleti, se sintió el Beifleti. Y en muchos otros casos, la persona puede haber visto en la historia, o uno mismo, yo tengo registrado algunos casos, de cómo se fue notoria que este no, que este sector no. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra eso? Si dijimos que Kaviahol, ni Hashem, Kaviahol, como diciendo, él mismo dice, mi política es... que cuando son cosas masivas no pueden distinguir entre el bueno y el malo. Entonces, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo se logró eso en Egipto? Hay una cosa espectacular, espectacular, de veras, vale la pena, y es premio para los que vinieron a esta charla. Ojalá que se grabe, porque ya tiene 2 semanas que no funcionó la grabación. Cuando acaba Shabbat, en Arvit, se agrega algo. Atajonen, en la Berajá cuarta, Atajonen, la Landad, que se agrega, Atajonantano. Atajonantano, Hashem Eloquenu, Madave Askel. Tú nos diste inteligencia, Hashem. Atá Marta, y tú nos enseñaste, nos ordenaste, le abdil, a saber separar, Ben Kodesh Lehol, entre lo sagrado y lo profano. Shabbat es un día sagrado. Lo profano. Ben or lejos, saber, por ejemplo, un ejemplo más así. Ven Kodesh Tehol, saber cuando vengo al templo es un lugar Kodesh y tengo que venir vestido de una manera, y cuando voy a otro lugar puedo estar de otra manera. Saber diferenciar entre Kodesh y Hol. Ven Or Lehoshech, saber diferenciar entre luz y oscuridad. Uben Israel Lamim, y saber separar entre Israel y el Goy, entre la conducta del Goy y la conducta de Israel. Uben Yom HaShevi, saber distinguir la conducta del día séptimo, el Shabbat, Leshechet y Namase, todos los días uso celular, televisión, esto, las cosas, y Shabbat, estas cosas no las puedo, tú no diste inteligencia para saber discernir entre lo sagrado y lo profano. Acá viene lo fuerte. Escuchen esto porque está espectacular. Keshem Sheibdaltanu Adonai Eloheinu Me'amea Aratzot U'Mimishpechot Adama. Así como tú nos diferenciaste a Shem de los pueblos de la tierra y de las familias del mundo, de las 7,000,000,000 de familias del mundo, así como tú nos diferenciaste de ellos en muchas cosas, de la misma manera, Pedenu Beatzilenu Mi Satán Ra, rescátanos y sálvanos de la justicia mala de Satán Ra, o mi pega Ra de algún golpe malo, o mi kol gezerot kashot veraot, de cualquier decreto duro, a mi trageshot lavo baolam, que acechan a venir al mundo, ya sea una epidemia, ya sea unas enfermedades, ya sea una cosa, de todo eso, cuando tengan que llegar a nosotros, aíslanos de eso, haznos una protección de eso. Así como tú nos separaste de ellos en toda nuestra conducta, también sepáranos de ellos cuando tiene que venir alguna cosa que nosotros estemos aislados de eso. Eso lo decimos cada sábado en la noche. Esa tefilá es una tefilá espectacular. Desde que yo descubrí este secreto de veras, le echo muchas ganas, mucha cabana. Pero por otro lado, te estás autocomprometiendo con Hashem. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, que Hashem, en la misma proporción que nos separaste de los goyim y de las familias de la tierra, también diferencianos y sepáranos de los decretos cuando vengan al mundo. Creo. Entonces quiere decir, cuanto más cosas hagas tú para aislarte y separarte y ser diferente al goy, más vas a estar diferenciado en él en los golpes cuando vengan al mundo. ¿Me entendieron? Entonces quiere decir, aquí hay un secreto. La manera de protegernos de desgracias masivas que vienen al mundo es haciendo acciones de separación, de demostrar soy diferente, yo soy hijo del rey, yo llevo otra vestimenta, yo llevo otra dieta, yo llevo otra forma de hablar, otra forma de vestir, otra forma de llamar los nombres a mis hijos, otra forma de tratar a mi marido, somos gente diferente. Eso diferente, eso hace que te diferencie también cuando venga una gezerá barminá. Entonces, Rabotai, el pueblo de Israel salió de Egipto porque Hashem le prometió a Abraham, por de Judá, Abraham, Isaac y Jacob, si no fuera por ellos no hubiéramos salido. El problema es, ¿cómo sobrevivió el pueblo de Israel a 10 plagas? Una influenza más otra influenza, un temblor, era peor, lo que pasó en Egipto era peor que temblores. Eran guerras nucleares, las varales, el granizo, eran bolas de fuego y agua. ¿Cómo sobrevivió un pueblo dentro de otro pueblo a una desgracia que está cayendo a todo el pueblo menos a ellos? ¿Cómo sobrevivió? Tres cosas. Los nombres, la forma de vestir y la forma de hablar. Cuando caía el golpe decían, no, a este no, porque este habla diferente, este se llama diferente y este se viste diferente. Entonces también este va a estar protegido diferente. ¿Me entendieron cómo está el secreto espectacular? Entonces, Fabotai, una de las cosas que más diferencian al pueblo de Israel de los Goim, que por eso les molestaba a los griegos, ¿sí? El calendario. ¿Qué es eso? Viene Rambales, dice, esta noche es 1 del 11. Una del 11. ¿De qué está hablando? No, no sé, si apenas hoy es 5 del 1. ¿Qué es 1 del 11? No, hoy es 1, primero, esta noche primero. ¿Primero de qué? De Shevat. ¿Qué es Shevat? Shieve Shatová, Shieve Mazdalto, Shalom, Berajatová. Es enero, es enero. Eso le molestaba a los griegos. ¿Por qué tiene que ser? Bueno, está bien, ponte tefilín, no me molesta, es tu religión. Pero en el calendario, ¿por qué tienes que ser diferente? Porque hay un concepto de resaltar que somos un pueblo especial, tenemos una conducta diferente, una forma de hablar diferente, los nombres diferentes. Y eso es la mitzvah que se le dio al pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Para decirles, esta diferencia que estamos marcando hasta en el calendario, esto es lo que va a hacer que se salven ustedes de todas las desgracias, los golpes masivos que vienen a los goyim. Tenemos que saber que la época mesiánica, la época del Mashiach está muy cerca, la vuelta. La época del Mashiach está muy cerca. Cuando venga el Mashiach, según lo que se ve en la literatura, va a haber una guerra que se llama Gog Umagog. La guerra de Gog Umagog va a ser algo... Sí. La guerra de Gog Umagog y otras cosas que está escrito en el Talmud que van a pasar cuando venga el Mashiach, la persona que lee eso dice, ¿y cómo vamos a hacer para sobrevivir a una guerra nuclear que está muy en la puerta con este Irán y Mashemo del Ijrón, que lo dice declaradamente? Yo estoy haciendo armas nucleares para borrar el mapa a Israel. ¿Israel se va a dejar? No, entonces Israel no se va a dejar y el otro tampoco se va a dejar. ¿Y qué? ¿Quién va a ganar? Nadie. ¿Quién va a sobrevivir? Que Shem Sheir Daltano. Va a ser un milagro sobrevivir a una cosa así. Aquel que cuanto más esté marcada tu conducta diferente al montón, el montón son infieles, tú eres fiel. El montón son gente adúlteros, tú no eres adúltero. El montón son gente grosero, tú no eres grosero. El montón son gente que habla la sonora, tú no hablas la sonora. El que más diferenciado esté del montón, ese tiene más probabilidades de que Hashem lo diferencie y le ponga un blindaje a la hora de un problema de ese tipo. Porque eso es lo que estaba pasando en Egipto antes de salir de Egipto. Era para los conceptos de aquella época era una guerra nuclear lo que estaba pasando. Y este pueblo sobrevivió, y no todos los judíos sobrevivieron. Ustedes saben que el porcentaje, ¿qué porcentaje de judíos sobrevivieron?
20%.
Ah, el 20% en el mejor de los casos. El otro 80% no sobrevivió a los golpes de Egipto, cayó en Namaká, en la de la oscuridad, porque supongo que ellos no tenían estos tres puntos del nombre, de los nombres, del lenguaje, y esto, entonces no merecían ser diferentes a los goyim, porque ellos se trataron de mezclar con ellos en sus fiestas y en sus cosas. Entonces nosotros tenemos que resaltar ese tema. Ustedes fíjense que nuestros abuelos, cuando le preguntaban los hijos, papá, ¿yo cuándo nací? ¿Ah? Papá, ¿yo cuándo nací? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Qué le decían? Tú antes de Pesach, tú entre Pesach y Lagbaomer, tú entre Lagbaomer y Shavuot, tú antes de Tisha B'Av, tú después, tú antes de Selijot, tú entre Rosh Hashaná y Kippur, tú entre Sukkot, entre Hanukkah. Esa es una manera diferente, una manera subliminal de educar a nuestros hijos que sean diferentes a los goyim. Por eso, Rabotai, con esto ya vamos a cerrar. Nada más les voy a contar antes de cerrar una historia también nueva. Yo había escuchado hace muchos años de mi papá, muchos, más de 30, 40 años, pero ahora le vi en este libro también, que pasó con el barón Rothschild. ¿Saben quién era el barón Rothschild? El barón Rothschild es una historia legendaria de una familia multimillonaria que hubo en el pueblo de Israel. ¿Cómo?
Banqueros.
Y es muy curioso saber cómo empezó esa historia. Si saben cómo empezó, cómo fue el primero, por una ofensa que se quedó callado, era Shamash, un abuelo, era Shamash, bueno, entonces el Rab le prometió que toda tu descendencia van a ser multimillonarios, se casaban entre ellos. En el libro de Paul Johnson, de la historia del pueblo judío, habla mucho sobre la familia Rothschild, cómo se casaban entre ellos y cómo eran gente muy humilde, que no eran ostentosos. El barón Rothschild, después ya la familia se dejó un poco la religión, pero las primeras generaciones eran muy religiosas, muy. El barón Rothschild una vez se enteró que había un sofer que escribía muy bien Sefer Torah y que era muy experto en Sefer Torah y Mezuzot. Entonces, como tenía dinero, se dio el lujo de mandarlo a traer de otra ciudad, que él vivía en otra ciudad, le pagó todos los gastos, lo alojó en su casa, dijo, te traigo para que me escribas mis Mezuzot, mis Tefilín para todos mis hijos y un Sefer Torah. Y le pagaba muy bien, muy muy bien pagado, y vivía en la casa del barón Rothschild, este sofer. Un día el sofer se iba a regresar a su casa para pasar las fiestas, algo así, Pesaj o algo así, y vino a hacer cuentas con el barón, cuánto le pagó, cuánto le debe. Entonces dice, a ver, en enero me diste $300, por ejemplo, ¿no? En febrero 400, en esto, en total me debes así. Le dice el barón Rothschild, Tú eres el sofer que escribiste la Mezuzot mía y mi tefilín. Dice, ¿qué necesidad tiene un sofer yehudí de poner enero, febrero, marzo, abril? ¿No te gusta Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet? Le dice, toma toda la Mezuzot que escribiste, toma todos los tefilín que hiciste, y toma el Sefer Torah, el dinero quédatelo, no te reclamo nada, pero esto para mí ya no tiene que ver. Para mí un sofer que se rige con las fechas, teniendo nuestro calendario, se rige con otro calendario, para mí es un nivel bajo de Irat Shamayim, y yo no quiero estas mezuzot. Eso lo leí también acá otra vez en este libro, yo lo escuché de mi papá hace muchísimo. Rav Shimon Zev Rothschild, se llamaba uno de los millonarios de Rothschild, y así le dijo. Dice, en el 10 de mayo recibí tanto, en el 20 de junio recibí tanto. Dice, ¿por qué mayo, junio? ¿Por qué no tienes el Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz? Entonces, esas son cosas que hacen distinguir a Yehudí del Goy. Por eso los griegos quisieron romper eso y no pudieron, Baruch Hashem. Y por eso esta perashá que vamos a leer ahora la semana que viene, antes de salir de Egipto, Hashem le da la mitzvah de Rosh Chodesh. Para decirte, si quieres salir en el último Galut, si quieres salir del Galut, tienes que empezar a respetar Rosh Chodesh. ¿Qué representa Rosh Chodesh? Y con esto ahora sí ya terminamos. El Musaf que dijimos antes. ¿Cómo dijimos en el Musaf de Rosh Chodesh? Dijimos que sea este mes, Yeah Chodesh Hazeh, que sea este mes, Sof Vaketz Lechol Tzarotenu, el fin de todas las desgracias, Tejilad Arosh Lefidion Nafshenu, que rescates a nuestras almas de la justicia. ¿Por qué? Ki Be'amecha Israel Mikol Haumot Bacharta. Porque tú nos escogiste a nosotros de todos los pueblos. Vejuker Ashejo Dashim La Enkabata. Y nos pusiste otras fechas, otro calendario. Eso mismo, eso que sea suficiente causa. Esa diferencia tan marcada que hasta nuestro calendario es diferente. Eso solo que sea suficiente para que tú nos rescates de todas las justicias y nos traigas el mejor mes de todos los meses. El mes de Shevat, Shieh, Shatova. Amén. Amén.